El Tribunal Electoral Mexicano finalmente se pronunció sobre el resultado de las elecciones presidenciales del 2 de julio pasado. Elisa, los 7 magistrados del Tribunal Electoral señalaron este lunes que en el recuento parcial de varias casillas electorales no se encontraron evidencias de irregularidades.
Sí, Pepe, y eso ratifica el resultado de las elecciones que dan como triunfador al candidato oficialista Felipe Calderón, quien, de hecho, con esto sería el próximo presidente mexicano.
A mí me satisface constatar, a partir de la primera información que he tenido, que a final de cuentas no solo se corrobora el peso de la decisión ciudadana tomada el 2 de julio, sino que incluso a partir de algún cálculo que nos están haciendo aquí en la oficina de transición, incluso no solo se refrenda la ventaja numérica que tuvimos el 2 de julio, sino que si los cálculos están bien hechos, incluso se amplía esa ventaja.
Hay que hablar ahora del candidato oficialista Felipe Calderón, ¿no? Pero no todo es tan fácil.
No, porque el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, sigue sin dar el brazo a torcer y convocó a crear un gobierno paralelo.
Los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas que no supieron actuar como jueces a los designios de un grupo de privilegiados representa no solo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado.
Y ahora, a casi 2 meses ya de estas elecciones de las que seguimos hablando, no solo habla Felipe Calderón, López Obrador, ahora también entró en el ruedo el presidente mexicano Vicente Fox, que decidió meterse en el asunto.
No podemos permitir que las ambiciones personales pongan en riesgo lo más valioso que ha construido el pueblo mexicano, nuestras leyes e instituciones.
La tensión está clara, ¿no? Está planteada con lo que acabamos de escuchar. Bueno, en los próximos minutos les proponemos ver cómo se está viviendo estos últimos desarrollos en México y estamos en contacto ya con nuestro colaborador en Ciudad de México, Ricardo Galaza.
El mundo en perspectiva.
Ricardo, después de una revisión de esas 375 impugnaciones sobre el proceso electoral del 2 de julio y esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial, descartando en forma unánime que vaya a cambiar el resultado, ¿no? Que da como ganador el candidato conservador, ¿qué significa este nuevo pronunciamiento del Tribunal Electoral? ¿Qué sigue ahora?
Pues este pronunciamiento, José, lo que significa es una valoración meramente cuantitativa de la elección, ¿no es cierto? Es decir, sobre el número de votos. Resolvió el tribunal los juicios de impugnación, como tú bien decías, y determinó que no hubo irregularidades que afecten los resultados de la votación o del cómputo, mejor dicho, de la elección del 2 de julio. Y ahora lo que viene es la parte cualitativa. Ahora el tribunal deberá o bien declarar la validez de la elección o su nulidad, ya no de acuerdo a su carácter cuantitativo o de número de votos, sino por el proceso electoral en sí y si éste estuvo apegado o no a derecho. Ahí deberá entonces considerar los principios de certeza y equidad consagrados en la Constitución, que son justamente los que ahora invoca el PRD o la Coalición por el Bien de Todos de López Obrador para pedir la nulidad del proceso electoral. Básicamente son dos las causales de nulidad que alegan ellos. Primero, la intervención activa del presidente Fox en favor de Calderón y la participación también activa del sector empresarial. Pero todo parece indicar, como tú bien decías, que el tribunal pues no va a considerar eso como causa suficiente de anulación. No es tan fácil anular una elección ni probar irregularidades, y lo más probable es que declare la validez de la elección en los próximos días y extienda la constancia de presidente electo a Calderón antes del 6 de septiembre.
Claro. Ricardo, antes de seguir con lo que es la actualidad, todo lo que ha sucedido en estas últimas horas después de ese fallo del Tribunal Electoral, ¿esto es común? El Tribunal Electoral siempre en cada elección allí en México hace una especie de dictamen final sobre cómo fue el acto electoral, ¿o está relacionado directamente con todo este este lío del que estamos hablando, toda esta tensión de la que estamos hablando?
No, siempre. Siempre el Tribunal Electoral es el que tiene la última palabra y el que, en última instancia, emite el dictamen de presidente electo. Lo que pasa es que cuando no hay una elección reñida, ya el hecho de que los cómputos le den a un ganador y el IFE lo declare como tal, ya pasa a ser presidente electo y empieza a hacer sus viajes y empieza a actuar como tal, pero no sin serlo en los hechos, ¿no? O legalmente.
Claro, nadie se acuerda de que el tribunal, digamos, tiene que emitir un fallo en este caso. Está claro lo que tú nos explicabas.
Ricardo, una pregunta. Ahora con esto que tú decías, parece bastante claro que Felipe Calderón será el nuevo presidente de México, o por lo menos eso es lo que va a determinar el Tribunal Electoral. Ahora bien, ¿López Obrador convocó a discutir la creación de un gobierno paralelo o a impulsar inclusive un movimiento de resistencia civil pacífica, un movimiento que ya viene llevando desde que fueron las elecciones, prácticamente desde que se divulgaron los resultados? Entonces, ¿qué cabe esperar desde el lugar de López Obrador, que sigue muy firme en su posición?
Yo creo, Lisa, que López Obrador pues parece estar ahora apostando a un desafío a las instituciones, ¿no es cierto? Es decir, ya que no reconocerá el fallo del tribunal, su propuesta, como tú bien decías, de gobierno paralelo, ya dijeron también que el 1 de septiembre no van a dejar que Fox dé su informe de gobierno, el 15 va a dar el grito, López Obrador va a dar el grito de independencia simultáneamente a cuando lo haga Fox, es el día de la independencia aquí, el 15, y el 16 ya convocó a una asamblea popular en el mismo lugar donde se hace el desfile militar por los actos de conmemoración de la independencia, de manera que está jugando a esto que en ciencia política le dicen el juego de la gallina, ¿no? Esto de ir redoblando la apuesta a ver quién se echa para atrás primero, y en ese juego pues puede haber riesgos, ¿no?, de una mayor desestabilización política aquí en México, pero habrá que apelar a algún juicio de López Obrador también, porque también está en juego su futuro político. Habrá que ver cómo lo maneja de ahora en más. Es un político, López Obrador, muy, muy hábil, extremadamente hábil, un gran administrador de tiempos y sobre todo del suspenso, pero que a veces esos mismos tiempos le fallan y se precipita, ¿no? Y como decía Valle, en política es que se precipita, ¿no? Bueno, hay quien le atribuye esa frase a Herrera, pero creo que ya quedó ampliamente demostrado que fue don Pepe Valle que se la dijo a Tomás Berreta. De todos modos, como te decía, López Obrador a veces sufre de ese mal político de la precipitación del que hablaba Valle. Esperemos que ahora no lo haga y que saque a reducir sus condiciones de líder, que también las tiene, y que esto no vaya a desembocar en una mayor desestabilización política.
Quedándonos en esa actitud, Ricardo, de López Obrador, ¿cómo lo toman los mexicanos a todo esto? Que se hable que va a haber dos gobiernos, de que vaya a haber dos gritos de independencia, como decíamos recién, uno paralelo al oficial del presidente Fox, uno viéndolo de afuera puede decir, bueno, esto va a terminar muy mal, esto puede terminar en un enfrentamiento, en un quiebre de la sociedad mexicana muy fuerte.
Sí, así se percibe inclusive desde adentro, digo la verdad, José. Él ha apostado a esto realmente con los seguidores que realmente todavía están con él. Hay muchos que lo han votado, que ya se empiezan a retirar bastante, y muchos que empiezan a decir inclusive que ha perdido el juicio, ¿no? Que lo único que le importa es llegar a la presidencia. Un quiebre institucional yo realmente no lo veo posible. Hay algunos que sí temen eso, pero aquí no hay una insurrección armada, no hay ese tipo, bueno, hay una guerrilla de internet ahí en Chiapas, ¿no? Pero no creo que no hay un pueblo armado, no creo que pase a mayores cosas, ¿no es cierto? Pero sí una desestabilización política que pueda traer por lo menos algún daño económico al país, ¿no? Porque mantener la gente en la calle, como lo está haciendo López Obrador y como parece que lo quiere seguir haciendo, 1 millón de personas convocó para la asamblea esta del 16 de septiembre, pues sí puede traer una mayor desestabilización política y económica, y obviamente van a ahuyentar las inversiones en forma considerable, ¿no?
Ricardo, ¿hasta cuándo puede seguir este tire y afloje de la cuerda? Porque en realidad uno ve un poco la situación y no parece haber alguna salida, al menos que alguna autoridad diga, bueno, ya está, hasta aquí llegamos, acá se terminó el juego, Felipe Calderón comienza a gobernar y López Obrador se va a su casa. ¿Hay alguna posibilidad de que esto ocurra? ¿Hay plazos? ¿Cómo funciona?
En cuanto a plazos, por ley deberían levantar la movilización ni bien el tribunal dé un fallo, o sea, ni bien de este dictamen del que hablaba, que tiene que ser antes del 6 de septiembre. Yo dudo que así lo hagan, pero sí se le van a poner las cosas mucho más difíciles. Inclusive el presidente Fox ya anunció que va a dar una declaración una vez que el tribunal dé su último fallo y va a dar por concluido el proceso electoral. Yo creo que ahí se le va a poner un poco más difícil a López Obrador y a los seguidores, a los que todavía mantiene a los duros, y yo creo que no va a haber para mucho más. Como te decía, yo creo que él también debe tener ambiciones de convertirse en un gran líder de oposición de aquí al 2012. Obviamente aquí los tiempos electorales son eternos, ¿no? Es un sexenio lo que dura una presidencia. Pero yo creo que no va a durar mucho más y que no va a llegar al primero de diciembre, cuando sea la toma de posesión de quien sea que sea realmente, ya sea Calderón o López Obrador.
Ricardo, una pregunta sobre la sensación térmica de los mexicanos con respecto a la elección en sí. ¿Realmente hay una sensación en la gente de que hubo algo raro como López Obrador está impulsando, más allá de lo que piensen concretamente sobre él, que ya nos comentabas, ¿no?
Esa es una excelente pregunta, José. Mira, sí la hay. Obviamente aquí, como lo hemos comentado con Elisa y con Emiliano al aire, hubo un gran fraude aquí electoral en 1988, que fue con la presidencia luego de Carlos Salinas de Gortari. Pero obviamente se mantienen aquí. No creo que haya habido un fraude de ese calibre aquí, no se cayó el sistema. No hay indicios, digamos, de un fraude institucional o un fraude de Estado, como dicen, alegan algunos simpatizantes del PRD. Pero lo que sí se mantienen, como decía, son algunos usos políticos que se arrastran desde el PRI, y eso ha, de alguna manera, contagiado a todos los partidos. Hay voto corporativo, lo que se llama voto corporativo, que tu jefe en la fábrica o en la oficina dice aquí se vota por tal y no hay otra cosa. Hay redes clientelistas, y eso se mantiene, de manera que no, de repente hay muchos que dicen puede ser que no haya habido un fraude, pero con estas prácticas y estos usos hay compra de votos también. Entonces, pues, no aceptan el sistema tal como está planteado.
No sabemos si pasó, pero el terreno era propicio, ¿no? De alguna forma, resumirlo. Vamos cerrando, si te parece, Ricardo, simplemente con una última pregunta. ¿Qué te parece puede cambiar en la política mexicana, en la postura del gobierno, cuando asuma Calderón? ¿Qué puede pasar con las relaciones internacionales, por ejemplo, la relación con el Uruguay?
Bueno, al Uruguay en sí no le afecta el resultado de la elección, ¿no es cierto? En lo sustantivo, digo, no le afecta. Es decir, el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que Uruguay tiene con México desde 2004, la reanudación de las exportaciones de carne uruguaya y el principio, inclusive, de acuerdo energético que aseguró aquí el presidente Vázquez en su última visita de mayo, pues eso no corre peligro, gane quien gane, ¿no? Naturalmente que si hubiera ganado López Obrador, habría una mayor afinidad ideológica entre ambos gobiernos, digamos, pero todos estos acuerdos que te menciono y entendimientos bilaterales se lograron con este gobierno del PAN, un gobierno de derecha, así que no veo realmente impedimento para continuar en esa vía, sea cual sea el ganador. Además, como ya hemos visto en Uruguay, ¿no?, la afinidad ideológica no es garantía de una relación bilateral bien aceptada, ¿no es cierto?
Es verdad, vas a mirar la región, ¿no?
Como decía Israeli, en política no hay amistades permanentes, sino intereses permanentes. Y creo que sea la lógica en este caso también. Ahora, José, para América Latina, sí, el escenario cambia, ¿no? O sea, que una victoria de López Obrador hubiera confirmado la tendencia a la izquierda y anti-Washington en la región. Una tendencia con matices, claro, pero que no deja de ser una tendencia, y una victoria de López Obrador lo hubiera llevado hasta las propias puertas de Estados Unidos.
Claro.
Con Calderón se mantiene, creo, este equilibrio ideológico actual. Yo obviamente ni hablar para la nomenclatura cubana, ¿no?, que esperaba con ansiedad un triunfo de la izquierda en México. La relación con este país es muy importante para Cuba, y con el presidente Fox ha tenido serios encontronazos y ha sido realmente su más incómoda piedra en el zapato, digamos, en su relación con el continente.
Ricardo, ¿con qué popularidad se va Fox?
Fox se va arriba del 60.
Arriba del 60, es importante, ¿no?
Sí, importante, sí. Ahora vamos a ver, después tienden a subir sus índices después de sus informes de gobierno, que son anuales, igual que en Estados Unidos aquí, y yo calculo que debe andar cerca de los 70, muy, 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 muy alto, ¿no?
Ricardo Galarza, periodista uruguayo en México, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande aquí a la distancia, ¿eh?
Salud. Un abrazo para ustedes también.